Bienvenidos a una edición especial del podcast de TED en Español, donde converso con alguno de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. Hoy les compartimos una conversación que tuve con el músico uruguayo Jorge Drexler. Jorge grabó muchos discos, fue premiado con varios Grammys latinos y ganó un premio Oscar por mejor canción en una película. Si todavía no escucharon la charla TED de Jorge Drexler, pueden encontrarla en uno de nuestros episodios anteriores de TED en Español. Entre otras cosas, Jorge describe en su charla cómo la música y la poesía han sido para él una forma de entender su propia identidad.
Las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia. Pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco.
Les recomiendo mucho que escuchen la charla TED de Jorge, pero no es necesario que lo hagan para disfrutar de la conversación en este episodio. Con Jorge hablamos sobre cómo compone, de dónde surge la creatividad, cómo maneja la tensión entre componer y salir de gira, cómo preparó su charla TED y muchas cosas más. Sobre el final de este episodio, no se pierdan a Jorge cantando la canción que más veces cantó en su vida. Les doy una pista, no es una canción suya. La conversación que van a escuchar en este episodio es una versión editada de la que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes.
Bueno, hola Jorge.
¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Quiero empezar con una pregunta grande. Y en tu caso me encantaría saber qué aprendiste en estos 25 años más o menos que ya le estás dedicando full time a la música. ¿Qué te enseñó la música?
Aprendí muchas cosas. Aprendí a volcar la experiencia personal de vida en una disciplina artística. De repente a ir creciendo junto con una práctica, con una disciplina artística, con algo que le da una continuidad a lo que hago. Aprendí a tener un punto de fuga, a tener un punto en el que todos tus puntos convergen de repente, aunque no estén en el plano en el que estás viendo, pero siempre estoy pensando en canciones y en música, ¿no? Es una constante. En una vida de mucho movimiento, las canciones son una constante que te acompaña. No es la única que tenés, a veces ni siquiera es la más importante, ¿no? Pero sí que es algo que he hecho de manera muy, muy sistemática. Quizás lo único, además de las cosas personales, lo único que he hecho realmente sistemáticamente es escribir canciones, grabar discos y después cantarlas en vivo, ¿no?
Claro. Está buenísimo como puede ser la excusa que cose las demás cosas que suceden en tu vida o la actividad que cose todas las cosas que haces en tu vida, ¿no?
Sí, es como una especie de matriz sobre la cual la vida se imprime y que se alimenta de la vida también, a su vez, esa matriz.
Claro. O sea, no es tanto que vos contás de tu vida, por ahí hay mucho de eso, pero también hay de que eso nutre tu vida, ¿no? Es que explica el círculo.
Eso nutre tu vida y ve cosas que vos no ves a veces también. Como la composición es un acto inconsciente, al menos en el chasis, en el disparador de las canciones, escribís mucho sin saber realmente de qué estás escribiendo. Y muchas veces hay procesos de clarividencia, de repente cosas que vos no sabías que sentías y que aparecen cuando estás distraído. Yo trato de distraerme para escribir, es mi técnica, digamos, ¿no? No suelo escribir con un punto de partida fijo, sino que busco de repente distraer la corteza cerebral y trabajar con algo desde más abajo, que algo que salga de manera más espontánea.
¿Y cómo te distraes? ¿Qué haces para distraerte?
Me expongo al azar, por ejemplo, y a la hoja en blanco, que da mucho vértigo. Entonces, creo que lo más importante es como aguantar ese vértigo de una hoja en blanco, estar un rato, ¿no? Porque si te quedas un rato y te empezás como aburrir, la cabeza se empieza a ir a otros lados, pero es un tipo de distracción activa. No estoy así, paseando por la realidad sin ninguna intención real. Estoy como alerta. A veces hacía el disco anterior, hubo mucha cosa escrita por asociación. Prendía la radio y la apagaba. Pero aparte es literal, así es. Sobre todo te vas poniendo en un en una especie de periodo de tu vida en carne viva, en el cual cualquier cosa que te dicen, tenés toda la herramienta y todo el aparato compositivo dispuesto como para irse atrás muy rápido de una idea. De hecho, es como una pretemporada y se va aceitando eso. Las primeras canciones que aparecen no son las que estás buscando y tenés que escarbar un poco más, tenés que descartar un montón de cosas. Pero una vez que el aparato está funcionando, si lo tenés funcionando mucho tiempo, digamos que yo estuve como un año en este disco, cualquier comentario de una vecina en la panadería, cosas, es una palabra, una frase en la radio, en su último libro, me acuerdo uno que sea, en su último libro, en el que nos habla de los movimientos migratorios, ¡plac!, y apagué. Dije, claro, la migración es un fenómeno que puede ser descrito de muchas maneras, pero uno de ellos es un fenómeno cinético, es un desplazamiento de un lugar a otro. ¿Qué significa desplazarse para nosotros como personas, para nosotros como grupo humano, para nosotros como especie, de repente? ¿Cuándo nos hemos desplazado? ¿Para qué? ¿Qué nos ha dado desplazarnos? ¿No?
Así empezó Movimiento.
Así empezó una canción que se llama Movimiento, porque estaba también trabajando en la TED Talk y fue como un spin-off de esa TED Talk, pero también la TED Talk se reorganizó alrededor de esa canción. Vos viste el proceso mejor que nadie, uh-huh. O sea que hasta mejor que yo, me parece que lo viste.
No, lo viste con
perspectiva.
Claro. Me interesa muchísimo. Una vez me contaste que tenés periodos de escribir y después tenés periodos de tocar.
Sí.
De dar conciertos, de ir de gira. ¿Funciona así? O sea, ¿eso es tu forma o en general los músicos trabajan así?
No sé cómo trabajan los demás. Todo el mundo... la composición es una actividad muy íntima. La gente te habla de ella, pero no siempre te dice la verdad. En el sentido de que a veces una verdad que funciona en una época que si yo nunca puedo escribir en los aviones y de repente llega un momento en tu vida que escribís siempre en los aviones... Yo siempre empiezo por la música y luego después es un momento en que empiezas a escribir a partir de la letra. Yo soy una persona muy, muy cambiante, intento al menos ponerme desafíos nuevos, ¿no? Y hacer cosas nuevas, cambiar los automatismos.
Claro.
El cerebro nuestro tiene una tendencia muy grande a la repetición, es una máquina de solucionar problemas, pero es una máquina que si la dejas sola prefiere repetir el problema antes que intentar solucionar uno nuevo, ¿no? Entonces, y yo intento cambiarle ese problema al cerebro. Entonces, no sé cómo hacen las demás personas. No siempre fue así en mi caso, pero llevo muchos años que estoy 2 años sin escribir, como ahora. Ahora vengo, estoy virando todo el... tiene mucha inercia, es un proceso emocional y personal, tiene mucha inercia y estoy como girando el timón en dirección hacia la composición, pero me falta para llegar ahí. De repente me faltan 2 meses o de repente 15 minutos, pero porque nunca tenés un control real de lo que pasa, porque depende de cosas que te entran fuera. Pero llevo 2 años sin escribir prácticamente de canciones mías, en serio, ni una línea. Algún colega te manda un estribillo que no puedes resolver y echas un cable, o escribís unos versos de repente para unos chats que tenés de décimas o para alguna dedicatoria de algo, pero lo que es escribir canciones como el eje de tener nuevo repertorio no lo hago hace 2 años.
Me gusta mucho esta idea de tratar de forzarte a no repetir, ¿no? Y alguna vez me contaste que pensando en Salvavidas de Hielo vino la idea de solo guitarras y que la guitarra sea inclusive la percusión del disco, de muchas de las canciones del disco. ¿Es ese tipo de cosas que haces para forzarte a ser distinto, a innovar en esas cosas? ¿O?
No, es el tipo de cosas... hay una búsqueda de hacer algo diferente, pero no es el centro, es el tipo de cosas que hago para distraerme, para que los fenómenos me tomen por sorpresa. Me gusta reaccionar a las cosas, ¿no? Es decir, eso implica que las cosas te impacten primero y vos trabajás en función de lo que llegó. Como en cualquier proceso neurológico, si el estímulo llega siempre desde el mismo lado y del mismo tipo, deja de ser información positiva, pasa a ser redundancia, pasa a ser ruido de fondo.
Más, claro.
Y dejas de sentirlo. Entonces, como que simplemente con girar el eje del prisma, la luz es la misma luz y el mismo prisma, pero el resultado es diferente. Entonces, eso es lo que hago. Ahora, por ejemplo, lo último que estoy haciendo es estoy estudiando piano. Pero además de manera
que tradicionalmente no tocabas o poquito.
Yo estudié piano desde los 5 a los 10 años, cuando era muy chico. No llegué realmente a tocaba piezas de música clásica, pero no llegué a hacer el puente con la música popular por incapacidad de hacerlo solo, en principio, pero también por, por aislamiento, no tenía nadie que me explicara cómo era tocar el piano y cantar, por ejemplo. Tenía una profesora de piano clásico que me mostraba una partitura de Schubert y yo tocaba. Pero nadie me había dicho cómo se arman los acordes y cómo... Y vivía en el Uruguay donde no había tutoriales de YouTube, ni evidentemente ni, no había... Y en Uruguay sin músicos, en la dictadura, se había ido mucha gente y yo simplemente con la guitarra tuve un vínculo con otras personas que me explicaron esto se toca así y esto se toca así y además de estudiar clásico lo encaminé. Pero ahora, después de 45 años, retomé el piano ya con un bagaje de cosas que vas aprendiendo, que es lo que me preguntabas que te deja la música, ¿no? Te deja una acumulación de vivencia, de información y vivencia, ¿no? Información procesada, que es la vivencia. Entonces, y estoy estudiando piano de la única manera que estudio las cosas, que es dispersa y obsesivamente, digamos, ¿no?
¿Cómo es eso? ¿Dispersa y obsesivamente?
No soy una persona... Es decir, paso muy rápido de la dispersión, de entrar en algo y dejarlo, a entrar en algo y no poder salir de repente, ¿no? Y en el piano estoy en este momento, ya tengo dos lesiones, una en la mano y otra en el hombro, de una focalización
excesiva.
Mira, la palabra obsesión es muy compleja porque depende, si una obsesión se vuelve tu... Si te gusta coleccionar sellos y se vuelve tu leitmotiv, de repente, bueno, pasa a ser un hobby o una actividad, de repente. Si la obsesión es, si no puedes bajar de tu casa porque no te animas a usar un ascensor ni a abrir una puerta, de repente es una obsesión.
No, pasa a ser una fobia.
Pasa a ser una fobia, ¿no? Pero claro, me puse a tocar el piano y el entusiasmo era tal que descuidé muchas cosas de ergonomía. Claro. Que con la guitarra, primero que la estudié, aprendí la ergonomía de la guitarra cuando mi cuerpo era menos, se dañaba menos fácilmente que ahora, ¿no? Entonces, claro, tuve que dejarlo ahora porque, claro, me toca hacer unos 4 teatros aquí seguidos, muy exigentes, y tenía la mano en otra dirección.
Claro.
Es el ejemplo más claro de un mismo prisma, que es tu aparato emocional, una misma luz, que es la música y cómo, siendo la misma persona y trabajando con los mismos criterios musicales, el hecho de mirarlo en otro instrumento es completamente sorprendente y muy, muy frustrante. Muy frustrante. Es decir, vos tenés una velocidad en la cabeza que las manos no responden. Pero en ese desfasaje entre manos y cabeza haces de una limitación un pretexto para el ingenio, para buscar una solución ingeniosa con esa limitación. Igual que lo de la guitarra, es lo mismo en el disco, de dejar solo con guitarras el disco para obstaculizarte un poco el trabajo. Decía Stravinsky, cuanto más me limito, más me libero.
Claro, está buenísimo. Esta idea de... Es interesante si se puede usar como metáfora lo que estás contando para otros campos, no la música, sino cualquier actividad que tiene alguien. Que en general el paradigma histórico de seguir mejorando o avanzando en la vida profesional de la gente era cada vez saber más, digamos, finanzas. Está el experto en finanzas, cada vez sabe más de finanzas, más de finanzas, más de finanzas. El experto en lo que sea, en matemática o en algún tipo de pintura. Tiene que perfeccionar la pintura, el claroscuro, lo que fuera, o el dibujo. Lo que estoy escuchando es que por ahí a veces lo que ayuda es salirte de eso y en vez de ir en más profundidad, irte para el costado y verlos de otro lado, ¿no?
Pensá en cualquier profesión, cualquier experto, digamos, ¿no? Las profesiones no son entidades aisladas que viven en una burbuja autónoma. Todas, sobre todo las finanzas, las nombraste vos, ¿no? Todas, sobre todo las finanzas, dependen de la interacción con la entidad humana, digamos, que... Y el caos que eso conlleva. La finanza es el mejor ejemplo que puedes dar, por ejemplo, porque son entidades caóticas. Te puedes esforzar mucho, 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 pero hay una parte del caos que no la entendés cerrando el espectro, sino que la entendés dando un paso al costado y mirando así de golpe o de reojo, inclusive, ¿no? Tengo un amigo que tenía un ejemplo que me pareció... Yo no sé si era verdad, porque lo busqué, luego no lo encontré, pero a mí me sirvió muchísimo, que me dijo, hay un tipo de aikido, me dijo el tipo... Él estudiaba aikido, que tiene solo 3 cinturones. El cinturón blanco, para los que no saben nada y acaban de llegar. El cinturón negro, para los que han aprendido realmente todos los elementos técnicos, y que es este periodo que decís vos, que es la parte en que acumulás información y que sabés todo de esa disciplina. Y el tercer cinturón es el cinturón blanco también, que es cuando te das cuenta de que es tan importante retener esa información como olvidarla y volver a relacionarte con la noción de perderte y de no controlar totalmente alguna variable, que es lo que hago yéndome al piano o usando la guitarra como percusión. Y esa metáfora, para mí, la gente que yo veo que mantiene abierta una carrera en cualquier disciplina y que tiene curiosidad por muchas cosas, es decir, Taza es un ingeniero agrónomo y de golpe le hablas de programación informática y se detiene y busca un puente. Toda esa parte del lateral thinking es exactamente lo opuesto de centrarte obsesivamente en un objeto.
Está genial. Lo que decías antes de cómo buscas inspiración en el momento de escribir, esto de prender la radio y escuchar que dicen algo de los movimientos migratorios y apagar. Hay una cosa que dijo Deleuze, el filósofo francés, alguna vez, que le decían: usted es muy culturaloso, es muy cultural, sabe mucho de la cultura. Dice: no, no. Dice: no, sí, lo vemos siempre en los museos. Que bueno, yo voy a los museos al acecho. Mm. Él estaba en los museos buscando algo que pudiera nutrir su pensamiento. No va ahí porque sabe de cultura. No le interesaba eso. Estaba a la búsqueda de la inspiración para un nuevo pensamiento, ¿no? Que es un poco parecido a lo que decís.
Claro. Y ahí hay un acto muy importante, que es el que no conozco la anécdota de Deleuze, pero en el anterior que dijiste, yo no me había dado cuenta de otra cosa también. Una vez que abrís la información, el hecho de ir al acecho de repente, ¿no? Es decir, cuando cazás algo, es apagar la radio, es cerrar el resto de la información, que es una manera también de poner límites, como decir, ya está.
Es
y,
eso.
Y trabajar con muy poco material de repente, ¿no? También yendo un poco en contra del paradigma actual que tenemos, ¿no? de percepción de la realidad. Es decir, estamos acostumbrados a surfar la realidad, a saber muy poco de muchísimas cosas, muchísimas más de las que pensábamos que podíamos saber. Es decir, en realidad lo que hacíamos antes era saber mucho de pocas cosas, era bucear en la realidad, no surfear, digamos, ¿no? No andar por la superficie. Entonces, esas cosas de repente, ¿no? También son como, en vez de meter otra experiencia para adentro, dar vuelta y mirar la misma experiencia desde otro ángulo.
Cuando preparaste tu charla TED, ¿te sirvió? ¿Fue algo parecido a aprender a tocar otro instrumento o a buscar otro nivel de discurso? O sea, ¿era algo distinto a lo que habías hecho tradicionalmente, ¿no?
Sí.
¿Cómo retroalimentó todos estos loops?
Fue exactamente eso. Fue aprender una nueva manera de interactuar escénicamente con un público, porque no se entiende sin un público eso, y de interactuar emocionalmente con cosas que no dan como resultado una canción y con el conocimiento que no da como resultado también arreglos o un disco, sino es otra dinámica. Lo primero que me di cuenta, ¿te acordás? Es que la tuve que memorizar, porque en un principio me gusta mucho la improvisación, por lo que te digo, una ausencia de rigor, digamos, ¿no? de una dispersión que tengo. Entonces, muchas veces no pongo por escrito las cosas, ¿no? Porque no tengo disciplina, no porque sea mejor, es mejor poner por escrito las cosas. Entonces, llegó un momento que dije, no puedo tirar de esto, porque entonces tiene que durar 12 minutos o 16, entre 12 y 14, y de repente estoy en 21 y no me di cuenta cómo. Nunca menos, siempre más, digamos, ¿no? Entonces, el acto de memorizar 15 minutos de texto, no importa que vos cantes, que pueda cantar de repente 3-4 horas de canciones que sé de memoria de diferentes repertorios que he ido acumulando. Aprender texto de golpe es muy complicado.
¿Y cómo lo hiciste? ¿Desarrollaste alguna técnica para hacerlo? Porque es algo que mucha gente quiere hacer y cuesta, ¿no?
Tenía la experiencia previa de haber hecho una película como actor, que me ayudó mucho, porque ahí tenés que agarrar y aprender párrafos de memoria. Y lo que me di cuenta rápidamente es que si lo sabes más o menos bien, es una pesadilla. Claro. Que tenés que saberlo muy bien. Pero muy bien, como bien en el nivel que te sabes la letra de una canción, en que estás diciendo una palabra y tenés la otra ya entrando aquí. Estás en realidad pensando, pensando una frase más adelante. No tenés que ir a buscar nada, que es una manera de relacionarte naturalmente con la realidad. Yo no estoy hablando aquí y todo el tiempo como entrando y saliendo. O bueno, sí que lo estoy haciendo.
Ahora sí.
Sí que lo estoy haciendo. Pero en un escenario, estaba diciendo algo y me di cuenta que estaba haciendo lo contrario. Pero tenés que tener una fluidez como para descargar el texto y quitarte de encima el si yo estoy hablando contigo y pensando en otra cosa, vos te das cuenta.
Claro,
están los ojos en otro lado.
Totalmente. Totalmente.
Y dejas de reaccionar, vas mecánicamente a las cosas, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué impacto tuvo la charla TED? ¿Qué impacto tuvo en la gente, en vos?
Ah, para mí fue buenísimo, pero buenísimo. Yo creo que de alguna manera me acompañó en unos reajustes que va haciendo uno de su carrera y de cómo los demás lo ven a uno y de cómo uno se ve a sí mismo, digamos, ¿no? Le hizo creer a la gente que era más inteligente de lo que era en realidad, que es una cosa siempre buena para alguien que se sube a un escenario, digamos, ¿no? Y no sé cuánto durará la ilusión, pero por ahora yo disfruto de eso y estoy contento, ¿no? Me hizo pensar que de repente en un escenario no siempre necesita uno cantar todo el tiempo, que la comunicación es una actividad muy, muy compleja, con muchas facetas, y que a veces el discurso hablado llega a lugares, combinado con la canción, porque la charla también tenía una canción y era sobre una canción, llega a lugares en los que no llega solo el acto de cantar, digamos, ¿no? Me hizo recordar un poco cuando estaba en facultad y tenía que dar un examen y tenía que exponer una materia o tenía que preparar un tema y desarrollarlo, y me puso muy contento porque me devolvió una cosa que tenía, como ahora está devolviéndome el piano el tiempo, digamos. Me devolvió una cosa que era ese lado más académico de la relación, porque tenés que informarte mucho más. En una canción puedes decir lo que quieras, en una charla también puedes decir lo que quieras, pero tiene que tener un fundamento mínimo, y tenés que por lo menos ver otro montón de ellas o realmente documentarte para saber si no estás repitiendo algo, porque si no es una pérdida de tiempo.
Claro, en general la gente cuando escucha cantar una canción a un artista sabe que hubo un montón de trabajo para llegar ahí, un montón de ensayos, de prácticas, de composición. En cambio, cuando lo escucha de una charla que suena natural, como casi que la está pensando en el momento, y esas son las mejores, por más que esté hiper ensayada, cree, no, eso es fácil de hacer. Y cuando te veían, por ejemplo, hacer el ritmo de la milonga, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, o sea, ahí te sale naturalmente, pero sé que le pusiste un montón de trabajo para llegar a eso, ¿no?
Eso fue estudiado como una canción. Claro. Y en general la charla fue estudiada como una canción. Yo ponía ponía un metrónomo y pasaba las partes con metrónomo. Entonces iba, y esto de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, eso también lo practicaba muy lento, muy rápido en el medio, o sea, muy rápido, muy lento. Y como también al agarrar un mismo fenómeno, que es interactuar la voz con unas percusiones, y lo pones en diferentes velocidades, es el mismo proceso, es un prisma visto de diferentes ángulos. Entonces descubrís grietas que si te mantenés siempre en la misma velocidad no ves. Es una cuestión siempre de perspectivas, digamos, ¿no?
Otra cosa que me encanta en tu música y en cómo pensás es lo que te quedó de tu visión más científica, médica, de la salud, de tu formación previa, donde leyendo entre líneas a veces muy explícitamente en las canciones se ve, ¿no?, lo que quedó de eso. ¿Cómo, lo vivís como una amalgama de cosas o cómo es tu influencia para atrás?
Y es... ha sido sobre todo una experiencia de redención personal, muy importante para mí. Muy importante, porque desde que era chico, todas las señales a mi alrededor decían, hay mundos, está el mundo científico, está el mundo artístico, y no son realmente compatibles. La gente te dirá que sí, pero no lo son, digamos, ¿no? Si los músicos claramente te van a demostrar que el mundo científico es un mundo que carece de esa magia y de esa nocturnidad y de esa espontaneidad que tiene el mundo del arte, y los científicos, donde rasques un poquito, te van a decir que la informalidad de la música no es una buena compañera para la sistematización de la experiencia científica. Entonces, cuando te gustan los dos mundos, y a mí me gustan, vivís en un dilema vocacional. Y estás como optando por uno, optando por otro. En un momento hice una gran opción. Dejé la medicina y me fui para la música, una opción que creo que fue la correcta. Estoy muy contento hasta hoy en día, no me arrepentí nunca. Pero luego, estando en la propia música, el primer impulso que tenía era de demostrar que era un poeta, ¿no? Digamos, ¿no? De demostrar que era un noctámbulo bohemio y que tenía todas esas cosas que hacían falta para que era como llegar tarde a una entrevista que me pasó que yo llegué un poco. Y de esas cosas que decís, construyen un carácter peculiar. Después me di cuenta que ahí no hay nada, ahí simplemente que haces esperar a la gente que no está bueno, digamos, ¿no? Después, pero y me di cuenta que había toda una parte de mi realidad que yo tenía como oculta y que en este mundo no puedes desperdiciar ninguna faceta tuya. Tenés que poner todo lo que puedas. Porque las personas y las actividades son como diapasones. Si no vibra todo el diapasón, no vibra nada, digamos, ¿no? Es decir, para que vibre todo, tiene que estar todo en una misma frecuencia. Entonces, de repente, cuando completé, por eso te digo que es una experiencia de redención, cuando lo completé, fue una aceptación personal, como decir, ¡guau! Yo tenía esta sensación de que se podía hacer y me decían que no, y se puede hacer. Así que me he quitado de encima un peso muy grande y una culpa muy grande de estar pidiendo permiso entrando en un hospital con una guitarra o teniendo dentro de la caja de la guitarra una túnica, como me pasaba cuando iba a tocar, ¿no? Y entonces decís, se puede hacer cualquier cosa. Es un grado de liberación tan grande. Podés agarrar y escribir una canción, es decir, sobre el, bueno, como hicieron Leloutier, sobre el teorema de Tales.
Claro.
De repente, ¿no? Y ahí está. He aprendido mucho de Leloutier, además, fíjate. Porque tienen evidentemente esa intención, ¿no? Es decir, mezclan, es un show de musicología, más que de música a veces, de repente, ¿no? El personaje de Mastro Piero está siendo relatado por un musicólogo, ¿no? Digamos, claro. ¿No?
Yo siento que, volviendo a este tema de la dos silos distintos de la historia de cómo organizamos el conocimiento de la humanidad, la medicina y la música, que estabas en uno con un pie en cada uno, no sabías para cuál, y cuando te fuiste al otro tenías que esconder este porque casi querías validarte como que eras parte de este. La sensación que me da es que las cosas más interesantes que están sucediendo suceden en las grietas entre esas cosas, en las fronteras, en donde uno puede tender un puente entre uno y el otro y crear algo que otros no pueden crear. No sé si lo mirás así o no.
Cohen tiene una frase que te cita. No sabía.
¿Sí?
Como dice, there's a crack in everything. Claro. That's how the light comes in.
Claro.
The light gets in. Todas las cosas tienen una grieta, que en una primera instancia decís como, todas las cosas están agrietadas. Y decís,
que es puente, ¿no? Tu canción.
Pero, claro, también, pero decís, pero por ahí es por donde entra la luz.
Claro.
Digamos, ¿no? Es decir, una grieta que puede ser un fallo estructural. También es una discontinuidad en la monotonía, digamos, ¿no? Que es una, lo que decíamos, una ruptura de la periodicidad de una información. Es decir, algo que deja de ser como era siempre. Y si yo estoy todo el tiempo haciendo esto y voy hablando contigo, llega un rato que lo dejas de oír. Y está ahí. Entonces, lo más importante que le puede pasar eso es que pares y genera un vértigo, digamos, ¿no? El cerebro es una máquina de inercia. Una grieta es una alteración en la continuidad de una superficie o de un proceso también. Y no solo hoy en día, siempre ha pasado, en la experiencia humana ha pasado. Lo que pasa es que hoy la experiencia humana se amplifica. Es como, ¿te acordás aquellas máquinas que uno hacía un dibujito chiquito y que tenían como, sí, un sistema de engranaje y el dibujo era enorme del, sí, otro lado? Cada vez tenemos más nuestra presencia, nuestra incidencia sobre la realidad. Cada vez hay que mover menos para que suceda más, ¿no? Ya puedes agarrar y desde una habitación destruir una ciudad entera sin con un joystick. Entonces el poder de expansión del entonces hoy en día se nota más, porque lo que es una pequeña grieta, un pequeño fenómeno, es muy grande y hay muchas interacciones humanas. Estamos todos chocando como moléculas enloquecidas, digamos.
¿Sabes cuál es la canción que más veces cantaste?
No lo sé. Seguramente una mía, digamos, pero no, pero por defecto, no es que sean las que más me gustan cantar, pero como trabajo de eso también y toco muchas veces.
¿Y de otros, cuáles te gustan tocar?
De otros, ahí sí que tengo una idea. Fíjate, ¿no? Hay canciones que tocaba antes de escribir canciones y que sigo, que toqué ayer, por ejemplo. Una es When I'm 64 de los Beatles, que esa la empecé a tocar en el año 89, hice una re en el, sí, 88, 89, y la sigo tocando hoy. No hay ninguna canción que toque hoy en día que sea previa al 89, por ejemplo, que toque sistemáticamente, menos esa y alguna otra de los Beatles. Pero esa la toco exactamente con el mismo arreglo. Esa es una de las que toco más.
¿Y qué te llama la atención de esa canción que tanto te pegó?
El que encontré algo en la guitarra que, de lo que estaba orgulloso. De una canción que es de, que en principio no tiene esa, es un resumen en la guitarra del arreglo que hace toda la banda. Y porque McCartney, todo lo que sea musicalidad, es muy, que eso no es de Lennon, McCartney deja un sello muy grande, entonces muchas líneas melódicas de bajo que reproducís y que quedás muy bien, digamos, tocándolas en la guitarra, claro, ¿no? que rinden mucho.
Te voy a contar una cosa de la edad, 64, que no sé si sabías, pero hicieron hace un tiempo un estudio en Estados Unidos que le preguntaban a la gente a partir de qué edad te sentís viejo o sentís que la gente es vieja. Y cada uno decía una edad. Y después le preguntaban qué edad tenés ahora. Entonces, la pregunta es cómo eso se va corriendo a lo largo del tiempo, sí, ¿no? Cuando sí. Uno va creciendo. Y después se hicieron una regresión para ver cómo era esa curva. Y resulta que hasta los 64 años, el promedio de la gente, obviamente, hay de todo, pero el promedio siente que la edad, uno es viejo a partir de una edad más grande que la que uno tiene. Después de los 64 años, dice
viejo.
Para atrás, ya soy viejo.
Estamos claros.
Y justo se cortan ahí, se cortan en 64 y de alguna manera Paul McCartney lo vio venir, ¿no?
Lo vio venir. O lo generó.
O lo generó.
Porque esa canción es muy conocida. Entonces claro. Estás toda la vida diciendo, bueno. Cuando yo tenga, yo qué sé,
64,
¿viste? Entonces vas asumiendo eso como una fecha en la que si lo dice Paul McCartney, tendrá razón.
Sí. Bueno, una de las cosas que siempre me intriga mucho de la gente que lleva el estilo de vida que llevas vos, de componer un tiempo y después de salir de gira y estar volando y estando en una ciudad un día, en otra ciudad al día siguiente y... Es una vida linda, o sea, tiene todo el glamour de decir, bueno, viajo, estoy en un montón de lugares, toco. ¿Es disfrutable ese tipo de vida? ¿Es algo que vos disfrutás?
Sí, es disfrutable, pero como toda cosa disfrutable, si la tenés en exceso, deja de ser disfrutable, digamos, ¿no? Hay un concepto que es el empalago, digamos, ¿no? El empalago es la sobreexposición a algo bueno en principio, ¿no? Porque uno no se empalaga de una cosa desagradable, se empalaga de lo dulce, pero cuando es demasiado dulce hay un momento que ya, viste, es empalagoso, ya, pero lo empalagoso parte de una experiencia linda, satisfactoria, ¿no? Como comer un dulce, pero no es infinito lo que puedes aumentar, es decir, es igual que la felicidad, es decir, el dueño de Amazon, no es aunque tiene 6.000 millones de veces más plata que vos o que yo, no es 6.000 millones de veces más feliz que vos y yo. Es como hay un punto a partir del cual ya la curva se vuelve paralela.
Claramente.
Y ya no crece mucho más. Y por eso no escribo yo en ese momento y por eso tengo que parar para poder escribir. Porque es literalmente un proceso de inspiración y de expiración, ¿no? Inspirar, es decir... Es imprescindible inspirar para llenar los pulmones, pero si solo inspirás, mal, digamos, ¿no? Entonces es como, para mí ir de viaje es como llenarme de experiencias, vivirlas todas, ¿no? Es decir, quedarme hasta tarde en los lugares, aprovechar, meterme en organizar una fiesta como anoche para recibir un colega que llegaba a una ciudad y a mi ciudad y meterme en ese tipo de cosas que si lo pensás un poco más decís, no, quédate tranquilo, ¿no? Pero esto es mucha agitación y mucho recibir y probar comidas y lugares y paisajes y hablar con personas y conversar. Soy muy goloso, me gusta mucho eso. Pero llega un momento que esa información no tenés dónde meterla, salvo que pares ahí. Es decir, tenés que parar, si no, no asimilás las cosas, ¿no?
Y ahí compones.
Ahí es donde compongo. En esa frenada estoy ahora, como apretando así el acelerador. Lo suelto un poco porque tengo que hacer unos conciertos, pero lo vuelvo a apretar un poco después. Tengo 4 conciertos juntos, pero vengo de 15 días de no hacer nada y después tengo un mes de no hacer nada. O sea, se va agrandando. Y el año que viene tengo un año de no hacer nada.
Qué bueno. Jorge, quiero hacerte varias preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responder, obviamente.
Les tengo mucho más miedo a las preguntas cortitas porque no soy una persona sintética. Entonces,
no, pero la respuesta puede ser tan larga como quieras. Digamos que tenés un amigo que finalmente inventó la máquina del tiempo. Y viene y te dice, te doy la máquina, puedes hacer un viaje, Jorge, de ida y de vuelta a donde quieras y a cuando quieras. Vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. La primera pregunta es, ¿irías al futuro o al pasado?
Al futuro no iría, sinceramente. Yo creo que matar esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro es volver muerto, digamos, ¿no? Es como, ya no... Se vuelve muy peligroso una persona que sabe cosas consigo mismo. Y del pasado... Sinceramente, lo primero que pienso está más relacionado con experiencias afectivas, por ejemplo. Cuando perdés a alguien, por ejemplo, y te vas dando cuenta de que se va borrando esa imagen, volver a ver una persona que perdiste de repente, ¿no? Y volver a ver cómo era, o verte a vos en otro contexto vital y ver si es de verdad esto que estás contando hoy en día sobre tu infancia, o eras otra persona. Es como una experiencia de conocimiento personal. La otra cosa que te diría rápidamente, por ejemplo, hay momentos históricos recientes en los que me hubiera gustado mucho estar. Por ejemplo, en Río de Janeiro en 1959 o 1960, cuando se empieza a gestar todo un estilo musical que a mí me ha marcado mucho, que es el año de la salida de Llega y Saudade de João Gilberto, por ejemplo, ¿no? Y ver que poder ver eso un poquito en ese contexto, ver y traer esa información para el presente. De momentos históricos me cuesta mucho decirlo, porque tenemos una visión muy romántica del pasado, y la mía se parece un poco más a la de Pinker, de que el presente hay muchísimas cosas por solucionar, pero antes había más cosas por solucionar. Entonces no creo en esto de let's make something great again, digamos, ¿no?
Está bien.
Es decir, como eso, qué bueno.
Nostálgico de algo.
Esa, la nostalgia, sí. ¿Cuándo era mejor América? ¿Cuando las mujeres no podían votar?
Claro. Como,
bueno, aparte de eso, bueno, pero no es una parte, es una cosa muy importante,
claro,
digamos, ¿no?
Claro. Es lo típico que alguien dice, me gustaría ser como, y menciona un nombre de un hombre o una mujer, pero solo de un aspecto de esa persona. Si le tomás el paquete completo, no sé si lo querés, ¿no?
Es que lo único bueno que tiene lo que la gente llama el famoseo, por decirlo de alguna manera, que es una palabra espantosa,
sí. Porque
es muy despectivo, ¿no? Que es como codearse con personas por su grado de notoriedad mediática. Pero lo único realmente bueno que tiene conocer gente que uno admira, por ejemplo, ¿no? Y que como es una persona pública, uno tiene una imagen ideal de esa persona, es que, como decíamos en la charla TED, es que la realidad es mucho más compleja cuanto más te acercas a ella. ¿No? Cuanto más conoces a una persona, menos podés precisar su identidad. Se va expandiendo la identidad cuanto más cerca estás de eso, ¿no? Eso, tener una imagen ideal de una persona, es completamente inservible. Y además, es muy bueno conocer a las personas que uno admira para derrumbar determinados mitos, ¿no? Me ha pasado algunas veces que alguien se enoja contigo por alguna cosa en algún momento y te dice, se me cayó un mito, mirá, la verdad, porque te agarra mal un día. Yo suelo ser una persona bastante afable, pero hay veces en que... Y nadie me... No sé por qué te cuento esto, porque no me pasa casi nunca. Porque la gente no viene, por lo general, a decirme cosas. Pero a veces vienen en actitud como tengo una imagen tuya que es...
Claro. Y de repente un día estás enojado, de mal humor.
Y que tiene una imagen tuya que a veces decís, no, lo siento, pero no. Y es muy bueno que se le cagan a uno de los mitos.
Está buenísimo. ¿Hay algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber cuando empezabas, digamos, con la música hace 25 años? ¿O te decidías a dedicarte a la música de lleno hace 25 años? O de otra manera, ¿qué le dirías al Jorge de hace 25 años? Mira, es bueno que sepas esto.
Yo no hubiera dejado de estudiar el piano. Ahora me doy cuenta que fue un error dejar de estudiar el piano. Me hubiera dicho que buscara un poco más, que saliera fuera de mi círculo familiar, que buscar hasta encontrar a alguien que me pudiera transmitir el mínimo de lo que era. Estaba muy, muy, muy solo en la música cuando era chico. Entonces, como no podía involucrar el piano en las reuniones de los amigos ni en el juego con los amigos, era visto como un bicho raro. Entonces, me pasé a la guitarra. Y la guitarra sí la pude incluir, se volvió una herramienta, un dínamo social. El piano me aislaba. Hubiera dicho, busca un poco más, vas a encontrar algo por ahí. No, no tengas tanto deseo de encajar socialmente, que es uno de los vicios que tengo, personales, ¿no?
¿Qué rol sentís, hablando del piano, la guitarra, que juega el maestro? O sea, ¿cuánto uno puede ser autodidacta versus tener a alguien que le muestra el camino?
El rol del maestro más importante es que es el único que... en definitiva puede hacerte entender que no tiene nada para enseñarte, digamos, ¿no? Pero es un camino muy largo hasta que te das cuenta de que eso que has estado haciendo lo has estado haciendo solo, pensando que lo hacías con él. Pero alguien te tiene que quitarte la fantasía de que el aprendizaje se ejerce por un agente externo. Ese es el rol del maestro, autodestruir su papel, digamos, ¿no?
Su propia autoridad.
El destruir su propia autoridad. Es decir, un maestro que no sabe reírse de sí mismo no es un maestro.
Está bueno. ¿Hay alguna opinión que tengas, Jorge, que sientas que es distinta a la opinión de la mayoría de la gente?
No estoy pensando, ¿eh? No me doy mucho cuenta. No de todo el mundo, pero tengo una aversión al conflicto, que no es algo ni siquiera de lo que estoy orgulloso, porque el conflicto es un dínamo muchas veces para aprender cosas, ¿no? Pero cuando la gente cree que soluciona problemas polarizando y generando enfrentamientos, que no digo que le pase a todo el mundo, pero pasa mucho. Yo siempre estoy ahí como pensando, creo que tengo razón en que esto no va a ser una solución duradera. No lo puedo decir ahora en voz alta porque la gente tampoco tiene ningún sentido en este caso en concreto, de repente, ¿no? Claro. Pero el enfrentamiento constante no es un acto de dependencia entre dos polos opuestos, ¿no? Para independizarte realmente de una cosa, tenés que dejar de estar enojado con eso. Eso es una manera de depender. Claro. Yo, cuando llegué a España, lo primero que vi era, conocí dos cosas que no conocía. La presencia de la iglesia, muy grande. Ibas a una farmacia y no vendían condones porque tenían la foto del Papa y decían no. Y yo decía, pero esto es un atentado sanitario el que está haciendo usted. Yo como médico en ese momento me indignaba. Y la otra cosa que conocí, además de la omnipresencia del sentimiento religioso, del catolicismo concretamente, descubrí una cosa que era el odio a la religión.
A la vez. O sea,
a la vez, yo no lo había conocido, la blasfemia, por ejemplo, ¿no? Todos los insultos involucraban a Dios de alguna manera. Y,
claro.
Y había un sector de la sociedad que odiaba a la iglesia, ¿no? El anticlericalismo, yo no lo conocía antes de llegar a España. Entonces, y me di cuenta rápidamente que eran el mismo fenómeno como pasa muchas veces, ¿no? Es decir, como esos odios que se tocan. Eso se ha reproducido muchas veces y muchas veces veo a la gente estar contenta con ese odio de repente y pensar que lleva a algún lado y yo pienso que no.
Claro. ¿Hay en algo que hayas cambiado de opinión? Que pensabas para un lado y ahora te diste cuenta, no, en realidad va para este otro lado.
Sí, hay muchas cosas que he cambiado de opinión. Una de ellas es esta. Yo antes tenía un poco más de confianza en el conflicto, digamos, ¿no? Es decir, ahora pienso diferente en eso de muchas otras cosas, pero había otra época en que asimilaba más fácilmente, me creía lo de la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Cuando estudiaba en facultad. No del todo, siempre fui muy escéptico en general. Me crié en un entorno, por el hecho de tener dos versiones, mi padre y madre, que eran dos personas completamente diferentes cuando yo era chico. Mi madre comunista, criolla, nacida en Uruguay, criada en el campo, o sea, con una relación con la tierra y con el folclore muy fuerte. Mi padre, un judío alemán, completamente como un clavel del aire, que no tenía un arraigo realmente por un terruño, sino que se había estado moviendo entre Berlín, Bolivia, Montevideo, fuimos a Israel a vivir un tiempo. Entre esas dos visiones, y más socialdemócrata mi padre, entre esas dos visiones de todos los problemas antagónicos, yo empecé a tener una relación, a intentar establecer puentes entre las realidades para entender la realidad. O quizás de ahí me viene lo de los dos primas y de la estereofonía o la estereoscopía, de ver las cosas, de no poder ver las cosas con un solo ojo, ¿no?
Claro, está buenísimo. ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
Hay muchas, ¿eh? Muchas, muchas. Te diría que en un bien planteado me puede sorprender todo, cualquier cosa, desde una receta de cocina hasta una herramienta de labranza, de repente ver, digo, las cosas no son lo que te sorprenden, es la narrativa que la realidad o que otra persona te hace de las cosas, digamos, ¿no? Y en ese contexto no importa tanto el qué, sino el cómo para sorprenderte, ¿no? Igual que uno no importa mucho la temática de las canciones. Por eso abro la radio y lo enciendo así. Si no importa el cómo contás el hecho de lo. Hay miles de canciones sobre los movimientos migratorios, pero tratás de encontrar un ángulo para hablar del mismo tema, o miles de canciones de amor. Y volvemos a repetir los temas. El tema realmente. El tema me parece mucho menos interesante que el cómo se cuenta.
Estamos en un mundo muy convulsionado, lleno de grietas y con un montón de cosas que están haciendo pensar que el futuro va a ser muy distinto al presente. ¿Qué es lo que te interesa de lo que está pasando hoy? ¿Qué son esas cosas que decís, de esto quiero saber más, me interesa, quiero seguirlo?
Yo creo que como especie vamos avanzando en un montón de direcciones muy positivas. Es decir, vuelvo a repetir, no quiere decir que no haya muchísimas cosas para hacer, pero basta ver a nuestra bisabuela, nuestra abuela, nuestra madre, nuestra mujer, nuestra compañera, de repente, y nuestra hija, para darnos cuenta de que hay algo maravilloso que ha pasado en los últimos años, que es la pérdida del miedo del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre y hacia ocupar lugares que se han visto enormemente beneficiados por una óptica diferente a la oficial que hacíamos los hombres durante mucho tiempo. O sea, el mundo ha mejorado muchas cosas. En muchas. Eso va como encaminado en muchas direcciones. La especie ha hecho demográficamente bien su trabajo. Tan bien que lo que le queda realmente por solucionar y por resolver es que ante un éxito demográfico como el que ha tenido la especie, ¿el planeta nos aguanta? No, parece que no. Y eso, doy todo este rodeo para decirte que realmente lo que ocupa mi horizonte de manera acuciante es la relación que tenemos con la biosfera. Y ver si somos capaces, como dice Rifkin, de ampliar el círculo empático hasta hemos ido ampliando el círculo empático, hemos incluido a los diferentes a nosotros, a los que hablan otro idioma, a los que piensan diferente, los que tienen otra opción sexual, los que tienen un género diferente del nuestro, los que les gusta otras cosas que no, hasta que salimos hasta otras especies, ¿no? Vos no podés hoy en día matar un perro en la calle porque vas preso, y eso es maravilloso, y podías hace 20 años y no pasaba nada, era horrible el espectáculo, pero nadie te iba a meter preso. Hoy en día, por suerte, sí. Entonces, a ver si ese círculo empático se llega realmente a ampliar a la biosfera antes que la destruyamos. Yo creo que va avanzando esa conciencia. Pero la destrucción avanza a un ritmo mayor todavía. Entonces esto que está pasando con Greta Thunberg y con lo que están haciendo los adolescentes me parece maravilloso, me parece buenísimo. Y es una. Está bien que esté enojada. Está muy enojada. Y está bien. Está bien.
Pareciera que da esperanza eso de que alguien.
Es algo sobre lo que no podés no estar enojado. Claro. Digamos, ¿no? Es como. Es una tomadura de pelo en muchos sentidos. Hay mucha gente que sabiendo, que pudiendo hacer una cosa, no la está haciendo.
¿Te acordás, Jorge, o podés identificar de dónde surgió la pasión por lo que haces? Yendo para atrás en tu vida.
No lo sé. Como el cuento este, cuando desperté el dinosaurio todavía estaba ahí. Bueno, cuando me di cuenta, la pasión ya estaba ahí.
Claro.
De alguna manera, recuerdo tener una avidez por la música.
Desde chiquito.
Sí, recuerdo no poder dormir por saber que al día siguiente iba a venir. Y la banda de los hermanos mayores de un amigo van a ensayar en su casa. Entonces yo ya iba a ver cómo montaban los instrumentos. Crecí muy solo, te repito, así en la música. Entonces, el contacto con la música era como una cosa completamente. Era un mundo mágico para mí. Siempre lo fue.
Te lo pregunto porque me interesa mucho entender qué podemos hacer para ayudar a la gente a encontrar algo que lo apasione, ¿no? En general, por lo menos la gente que yo conozco, si tiene algo que lo apasione, es gente que fluye, que suele tener más bienestar subjetivo, felicidad, o como quiera llamarlo, que irradia mejor onda al entorno, y por cómo hoy están los recursos disponibles online, por ejemplo, una vez que tenés pasión por algo, lo vas a aprender. Y en cambio, si no tenés pasión, por más que te pongan toda la pedagogía que haga falta, no lo vas a aprender. Pensando, por ejemplo, en tus hijos o en gente más joven, ¿qué herramientas tenemos para ayudarlos y ayudarnos a encontrar cosas que nos apasionen? ¿Se te ocurre alguna?
Se me ocurre cuáles no son, para empezar. Igual que el empalago, poner demasiadas cosas al alcance de una persona bloquea a una persona.
Te abruma.
Tiene que tener límites una persona. Es decir, no llego al extremo de un amigo escritor mío conocido que le prohíbe leer a sus hijos.
¿Le prohíbe leer?
Les prohíbe leer hasta que los encuentra leyendo a escondidas, como claro. Tiene que pasar. Sí. Entonces les dice, era una broma, pero ahora ya estás enganchado.
Es la típica de esconder el libro,
claro,
que querés que lea.
Les prohíbe leer, pero deja como una linterna en el cuarto al olvido y un libro. Entonces hasta que una noche abre la habitación y los ve leyendo abajo de las sábanas. Que a él le pasaba, parece que de verdad, que no se podía leer de noche en la cama. Entonces que se volvió un lector compulsivo, así ávido a escondidas, ¿no? Entonces, yo no llego a ese punto porque no tengo esa, no soy un padre tan disciplinado ni tan organizado, ¿no? Pero no, simplemente poner las cosas arriba de la mesa no es. Porque tienen todo arriba de la mesa. Tenemos todo en el bolsillo hoy en día. Y no está. Ahí tiene que haber un tipo de límites, pero no me doy muy bien cuenta cuáles. No creo en la educación que le deja encima a los niños el peso de la libertad de elección de qué es lo que quieren hacer. Creo que es una libertad que se conquista muy de a poco y que es como largar, uno no está preparado de repente y es un peso muy grande, ¿no?
Claro.
Yo ahora, por ejemplo, intento poner límites a las pantallas con mis hijos, ¿no? Y más o menos lo vamos consiguiendo.
¿Qué es cantidad de horas por día o cantidad?
Sí, son... va variando, pero es una cantidad fija, media hora, tres veces por semana. Y además, que la pantalla no sea un lugar aislado del resto de la... No sea una burbuja aislada de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿te gusta Roblox, por ejemplo, ¿no? Que es un juego que juega mi hijo de 10 años. Vamos a ver quién lo inventó. Entonces vamos a la Wikipedia, a ver. Y mira, aquí hay un montón de datos... que son datos que jugando simplemente sin mirar, vos no podés acceder. Entonces te digo, tenés que saber que esa actividad, igual que todas las que vas a desarrollar, el Roblox, tiene otro lado de bibliografía y de información que te la va a enriquecer. Entonces ya por lo pronto lo sacás de lo peor que tiene la pantalla, que es cuando hacen clac y es el bloqueo, que queda uno bloqueado y que... No la puedes sacar la pantalla y solo se saca con una dosis horrible de mal humor, ¿viste? Y de reacciones como... Entonces, eso es un límite, por ejemplo, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Pero no sé, en la vocación es que mis hijos todos tienen un acceso tan grande a instrumentos musicales. Yo tenía muchísimo menos y eso se volvió...
¿Les gusta la música a ellos?
Les gusta en diferente... Sí, uno de ellos se dedica a la música, el mayor estudia música y se dedica a la música. Lo que pasa es que los tres ven a la música como una cosa... A todos les gusta muchísimo la música y tiene un rol importantísimo en su vida. Pero no todos quieren estudiar, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y estudiar es muy importante en un momento. Implica postergar una satisfacción inmediata. Vivimos en el mundo del todo ya, todo ya. Te lo repiten en todos los anuncios, todo ya. O sea, y no existe el todo ya. Es decir, ni podés tenerlo todo, ni necesariamente lo que tengas ya es lo que más... Hay un proceso, está el cinturón blanco, el cinturón negro
y el cinturón blanco. Eso me encantó. Jorge, ¿querés cantar alguna canción, tocar?
La verdad es que no lo sé, estoy muy contento hablando. Sí. No sé bien.
¿Sabes qué? O sea, me encantaría escuchar When I'm 64.
Bueno,
me diste ganas.
Como la citamos. No, está bien, eso tiene un sentido, sí.
Ahí agarremos la guitarra.
Es complicado de tocar, o sea que tengo que calentar antes de tocar. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me your Valentine? Birthday greeting, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door?
Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ooh. You'll be older too. Ooh. And if you say the word, I may stay with you. I could be handy mending a fuse when your lights are gone. You could need a sweater by the fireside Sunday morning, go for a ride, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we could rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scream and say, grandchildren on your knee, Vera, Chuck, and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating points of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
No nos queda tanto ya.
Bueno, Jorge, gracias. Gracias por todo, por el tiempo. Gracias, gracias.
Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en tedenespanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.